Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. A veces los problemas más serios tienen la solución mucho más cerca de lo que pensamos. Otra cosa es que la sepamos o que la queramos ver, pero las soluciones a veces están ahí. Por ejemplo, dos de los grandes retos, yo creo que los más grandes que tiene planteados ahora mismo el planeta entero, ¿cuáles serían? Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luz Sánchez Mellado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estaríamos de acuerdo, ¿no?
Cambio climático.
El cambio climático y la desigualdad.
Y la desigualdad.
Que además están directamente conectados, ¿eh? Porque los efectos de ese cambio climático, o sea, aumento de las temperaturas, subida del nivel del mar, sequías, hambrunas, migraciones, fenómenos meteorológicos extremos, eso no repercute igual en todas partes, es evidente, ¿no? Bien, pues un grupo de investigadores, de economistas del Laboratorio de Desigualdad Mundial, ha propuesto algo, coño, que parece tan lógico, que los megarricos, las 65.000 personas que en el mundo tienen fortunas superiores a los 100 millones de dólares, aporten entre el 1,5% y el 3% de ese dinero para una especie de tasa climática internacional. Ojo, cuidado, si eso se pusiera en marcha, cada año se recaudarían unos 300.000 millones y no creo que ninguno de los que se rascaran el bolsillo fuera a quedarse en la indigencia, ¿no? Otra cosa importante que leemos en El País, donde se ha publicado la noticia, esto se podría aplicar incluso sin consenso. Quiero decir, no haría falta que la ONU o cualquier organismo internacional lo validara. No, Estados Unidos, por ejemplo, lo podría aplicar por su cuenta, o la Unión Europea. Y solo con estos dos ya sería un pastizal enorme, resumiendo. Y esto lo dice siempre nuestro economista Santiago Nuño Becerra. En el mundo sobra dinero, otra cosa es cómo se reparte.
Claro que sí.
Otra cosa es cómo se reparte. Y al hilo de esto mismo, de la desigualdad, propongo pasar de las grandes cifras y las escalas más altas a una historia pequeña, muy pequeña si se quiere, pero muy significativa también. Luz, ¿tú recuerdas, perdona que te he pillado con el café ahí, ¿tú recuerdas algún viaje de fin de curso de manera especial, de bachillerato o algo? Por el motivo que sea.
El primero, que es como salir del nido, ¿no? Claro. Romper el cordón, aunque solamente sea por una semana.
¿Acuerdas?
Nada, muy cerquita. Estabas hablando con una boomer. Desde Alicante a Ibiza y Mallorca en barco.
No está mal, ¿eh? En barco, además.
En barco, claro, que era la ruta más corta, evidentemente. Todo mar. Mareos, varicela en esa semana. Y vuelta al cole. Y esto lo recuerdo siempre, porque en aquella época no calibré la gravedad del asunto, pero ahora sí, una compañera vino embarazada.
¡Ostras!
Hola.
Sí, con 14 años, cosa que un embarazo adolescente que entonces era bastante más habitual que ahora.
¿Pero fue en el viaje de fin de curso?
En el viaje de fin de curso. Hombre, bien, las cifras cuadraron. Las cifras cuadraron y lo
Ostras.
Tuvo. Sí, hubo fue fértil ese viaje para aquella compañera.
¿Y el padre conocido?
Bueno, no investigamos más, porque además justo era el paso del colegio al instituto,
que entonces era los
14 años, acordaos, de octavo de GB a primero de BUP, era el gran salto que ahora se da antes, ahora se da a los 12, de la ESO de primaria a la ESO, y era como un rito de paso, no digo quedarse embarazada, digo el viaje de fin de curso.
Lo hemos entendido. Yo en un viaje de fin de curso, fíjate, la primera vez que estuve en Galicia, un viaje en auto tocar desde Tarragona, os podéis imaginar la kilometrada, pasamos por Santander y por un montón de sitios, vi a Franco.
¿Anda?
Sí.
Pero bueno.
Sí, en la plaza del Obradoiro, Llegaron dos camiones de estos de la Guardia Mora, bajan y por ahí asomo el por ahí caminando bajito como era, y lo vi ahí a, pues no sé, a 50 metros o sí, está todo el cole ahí mirándolo.
¿Tú siempre estás donde está la noticia?
No, hombre, lo vimos fugazmente. ¿Y tú, Isaías, tienes algún recuerdo de viaje? Los viajes de fin de curso son...
Bueno, claro.
El viaje de fin de curso de tercero de BUP al terminar el bachillerato, que nos fuimos, nada, más cerca que tú todavía, nos fuimos a Salou.
Ah,
y
sí,
de
hombre.
Salou, después claro. Estuvimos en Barcelona, y también recuerdo un viaje un poquito jorobado porque el conductor nuestro, fuimos en autobús también, y el conductor nuestro tuvo un cólico nefrítico, que iba el hombre doblado y seguía conduciendo. Es de estas típicas cosas que si después pasa algo, dices, claro, el origen es el cólico de este hombre, pero el hombre siguió
claro, conduciendo.
Claro,
y además entonces no había tacógrafo ni tan estricto como ahora.
No había nada de nada y tenía que llegar porque la opción era dejarnos en mitad de carretera a 60
chavales. Es que hemos sufrido mucho los boomers. Esta es otra ventana, pero ahí hay tema.
Qué bonito recordar estas cosas, ¿verdad? Estamos en el segundo trimestre, pero segurísimo que en coles, en institutos, se están ya preparando este año dónde vamos, qué tal, igual. Magnífico. Vale. Hasta que llegamos a la gente que no se lo puede permitir y que no es poca, por desgracia. Ahí va la historia que quería contar y que nos conecta con el tema de la desigualdad. Juan Murillo es profesor de lengua castellana y literatura en el Instituto Asta Regia en Jerez de la Frontera. Por cierto, este viernes vamos a estar abriendo la ventana en Jerez, en los museos de la Atalaya, por la próxima apertura de un museo dedicado a Lola Flores. Y la casualidad ha querido que unos días antes tengamos esta historia que nos llega desde Jerez. Juan Murillo es tutor de la clase de cuarto de ESO, de cuarto D, concretamente, y está organizando un viaje para fin de curso. ¿Qué le ha pasado? Que se ha encontrado que, creo que no son pocos, que unos cuantos de sus alumnos le han dicho que no pueden. Que la familia no puede hacer frente al gasto de ese viaje y que no lo pueden hacer. Frente a esto puedes resignarte y decir, joder, ¿cómo está el mundo? ¿Qué mal? Tal, no sé qué. Juan ha pensado otra cosa y ha puesto en marcha un crowdfunding.
Mira.
Y creo que necesitan del orden de 11.000 euros y ayer estuvimos consultando datos y van por 9.000 y pico. O sea que
eso está hecho.
En Radio Jerez, Juan Murillo, buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? Muy bien.
Estábamos aquí de recuerdos de viajes para conectar con esa historia.
Pues sí.
Juan, permítame que tú te...
Sí, claro.
Cuéntanos detalles. ¿Cuántos alumnos tienes? ¿Cuántos te dijeron que no podían hacer frente? ¿Cómo está yendo esto? Cuéntanos, por favor.
Pues mira, primero agradecerte que no abras la ventana.
No, hombre, no, por favor.
Para difundir esta campaña de donaciones. El grupo de cuarto SOD está formado actualmente por 18 alumnos. Uh-huh. Bueno, son 19. Iríamos dos profesores más. Es decir, el viaje sería en torno a 21 personas. Uh-huh. Así. Y bueno, el problema resultó que, bueno, a la hora de configurar el viaje, pues hubo buena parte del grupo que me trasladaron que su familia no podían hacer frente a los gastos del viaje. Y bueno, hablé con los padres y efectivamente son familias que bueno, tienen unos recursos muy limitados. Y
pasan canutas, como tanta gente.
Les cuesta, como tantos hogares en este país, ¿no? Y azotados por tantas crisis consecutivas, pues les cuesta llegar a fin de mes y no podían afrontar el costo, ¿no? Entonces lo que yo lancé al grupo, ellos estaban pidiéndome iniciativas para recaudar fondos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también estamos realizando algunas rifas, ¿no?
Ya.
Y al final se me ocurrió esta idea de crowdfunding. Sí, estuve, sí. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Lo había escuchado por ahí, pero estuve mirando, me pegué dos tardes estudiando tipo de crowdfunding y todo. Y al final pues decidí hacer una campaña de donaciones, un crowdfunding de donaciones. Presenté el proyecto, elegí la plataforma, uh-huh, que además funciona como una fundación a nivel internacional y bueno, me pareció seria y bueno, así fue todo. Me fui corriendo a mi pueblo, ya te contaré, grabé el vídeo.
Sí, el vídeo lo hemos pasado esta mañana a las 12 cuando estaba con Ángels Barceló. Digo, mira, escucha esta historia de un profesor. Uh-huh. Se han quedado también, sí, sí.
Y nada, lo lancé, bueno, con una expectativa, bueno, había dudas, ¿no? A ver qué repercusión iba a tener y, bueno, un exitazo. En este momento creo que estamos a 200 euros de conseguir el objetivo.
Bueno, ¿y dónde va a ser el viaje? Ahora la pregunta es esta.
Pues mira, el objetivo, en principio el viaje era a Lisboa, unos días en Lisboa, luego un día en Córdoba, uh-huh, pero sin pernoctar siquiera. Y luego un microbús no iba a subir al Valle de los Pedroches, que está en la Sierra de Córdoba, uh-huh, Y yo soy de un pueblo de allí, de Cardeña.
Qué bien.
Un parque natural, además, precioso. Y para terminar el viaje con actividades vinculadas a la naturaleza.
Oye, Juan, ya tendrás experiencia, desde luego, en organizar este tipo de viajes. ¿Es la primera vez que te pasa esto? ¿Que ves que una gran parte de tus alumnos sencillamente no se pueden pagar el viaje?
Pues la primera vez que me ocurre, sí. Yo el primer año que estoy en este Instituto de Jerez, en Islas Tarrigias, otro año siempre he organizado cosas con mis tutorías y, bueno, hemos organizado algunas cositas para recaudar fondos y ayudar un poco, ¿no? Pero bueno, el barrio está situado, el instituto está en un barrio humilde de la ciudad y la verdad es que son, bueno, son familias trabajadoras, pero muy azotadas por el paro y por la crisis. Y bueno, familias muy comprometidas con la educación de su hijo, muy implicadas. Y claro, me sabía muy mal que estos alumnos, después de una trayectoria de 4 años en la ESO, con un perfil académico bastante bueno, algunos de ellos muy brillantes, pues me sabía muy mal que se quedaran sin su viaje, claro.
Estamos hablando de un viaje, además, asequible, porque...
¿Se mantiene lo de Lisboa o va a haber cambios al final?
Va a haber cambio, va a haber cambio. Sí.
¿Y eso?
Sí, porque, bueno, los alumnos están muy... Bueno, como yo, ¿no? Muy emocionados por la respuesta y la solidaridad de la gente. Entonces, planteamos la posibilidad de... Porque ellos, bueno, muchos de ellos no han salido de la ciudad, de Jerez. Y entonces planteamos la posibilidad de cambiar Lisboa por Madrid. Y la verdad es que la idea me parece muy acertada, sobre todo como agradecimiento a los donantes, que creo que estamos en torno a casi 400 donantes, que son todos del país, de muchos puntos diferentes de la geografía española, ¿no?
Bueno.
Entonces nos pareció que...
Visitar la capital es como un símbolo, ¿no?
Claro,
agradecérselo a todos, ¿no?
Claro, y que ellos pudieran conocer Madrid, que bueno, que me perdonen los lisboetas, pero también tiene mucho más, mucho más que ofrecer, ¿no? Y una ciudad mucho más interesante... Para ello.
A mí me parece relevante el hecho de que, bueno, es un viaje relativamente asequible. No estamos hablando de otros viajes que se plantean en otros centros escolares Italia, recorrido por Europa. En fin, que es un objetivo bastante asequible, lo cual habla de realmente la estrechez de los presupuestos de las familias en este caso. Uh-huh. Y también la idea de no renunciar a esa característica de rito de paso de la que hablábamos antes. Porque, claro, aquí pasan de la ESO a bachillerato, algo... Habrá algunos que no pasen, que se incorporen al mercado laboral o lo intenten al menos. Esa especie de viaje de despedida que muchas veces se dice cultural, ¿qué importancia tiene, profesor, en los alumnos?
Pues bueno, así lo creo yo también. Nosotros, bueno, mis compañeras y compañeros que nos dedicamos a esta labor pública, ¿no?, de la enseñanza, estamos convencidos de una formación integral, ¿no? Y de mi punto de vista, ya hablo personalmente, el viaje me parece que forma parte de su formación, va esencial. Lo saca de su contexto conocido y creo que es un punto de partida para un crecimiento personal de máximo nivel. Y yo lo considero parte de la propia experiencia formativa del alumno.
Oye, pero Juan, quiero decir, eso es lo que les pasa a todos los alumnos que hacen este viaje, pero los tuyos concretamente... ¿Qué van a recordar más, el viaje o cómo se ha hecho el viaje? ¿Cómo se portó su profesor para sacar adelante el viaje? ¿Cómo han recibido la solidaridad de tanta gente para que puedan hacer el viaje?
Bueno, pues yo procuro mantenerme un poquito al margen, porque el objetivo es que ellos tengan un viaje merecido y que disfruten de él.
Que es un premio, hombre.
Yo creo que de paso el aprendizaje que van a tener ellos es fundamental en su vida, porque... en los institutos organizamos muchos talleres en torno a valores muy importantes, ¿no? Como la solidaridad, el respeto y todas estas cosas, la tolerancia. Y yo creo que ellos ahora mismo están recibiendo la solidaridad en sus propias personas, ¿no? De tantísimos, bueno, de cientos de donantes, ¿no? Aparte del montón de mensajes que estoy recibiendo conmovedores, ¿no? Entonces, ellos, yo creo que ese aprendizaje para ellos es fundamental, porque los va a convertir en personas generosas y solidarias en un futuro, porque ya ahora mismo están siendo beneficiarios de esa solidaridad, ¿no? Y creo que un aprendizaje, bueno, va a ser fundamental, desde luego. Estamos creando personas solidarias en un futuro,
sí,
que
señor.
Ya lo son, además.
Entre estos mensajes conmovedores que dices que ha recibido, incluye el de nuestro filósofo, José Carlos Ruiz, me dice, ole ese profesor, pero añade, importante, a comer cochifrito en Cardeña, que es el mejor lugar, bueno, lugar del mundo.
Bueno, ahí tengo que hacer alguna matización, ¿eh? Ahí hay que puntualizar que en mi pueblo, en Cardeña, en el Valle de los Pedroches, sí, no se come cochifrito.
¿Ah, no?
Sino se come lechón frito, bueno, con aceite de oliva.
Vale.
Pero hay una diferencia de matiz,
¿no? Es un matiz.
Y bueno, quiero agradecer también la respuesta por parte de mis paisanos y de mis paisanas de Cardeña, porque ese viaje, de esos días finales del viaje, pues ellos han respondido con su generosidad, y tanto para el alojamiento como para las actividades vinculadas al medio natural y senderismo y un montón de cosas que vamos a hacer. Se han volcado mucho con este viaje, sí, la verdad.
Claro, porque también la diversión forma parte de la... Claro. Hablábamos antes de, pues, la juerga, ¿no? O sea, no sé si para los profesores en mi época, que es esta también, pero digamos cuando nosotros hicimos este viaje que se te queda grabado para siempre, se consideraba casi un castigo de Dios tener que acompañar a los alumnos, ¿no? En plan casi pues ser responsable de adolescentes en flor y con las hormonas bulliendo dentro. No sé si sigue considerándose un marrón para el claustro acompañar a los alumnos.
Bueno, en parte siempre una responsabilidad enorme, ¿no? Llevar a estas criaturas en la flor de la vida.
Pero
y con ganas de divertirse.
En la flor carnívora.
Exactamente.
Oye, entonces, pero vais, bueno, Juan, vais tres, sí, para 19.
Bueno, en principio somos dos los que vamos
dos
a ir.
No, es que en mi época eran, claro, dos para 90.
Claro, es que, bueno, pues
algo hemos ganado.
Porque éramos boomers. Sí.
De todas maneras, yo en estos chicos tengo una plena confianza, claro, ¿no? Sí. Son unos tíos estupendos y yo tampoco soy un profe muy riguroso, vamos, que recuerdo perfectamente quién era yo con esa edad y mi viaje de decir que ellos saben estar y saben disfrutar de las cosas.
Oye, Juan, la última, y va en serio, ¿eh? ¿Cuándo vais a estar en Madrid?
Pues está planeado el viaje para la semana del día 17, la semana del 17 de abril. Ajá. En principio estaríamos viajando, ojalá, el día 18 para Madrid y dos noches allí.
Pues tenéis que venir a la radio. Tienes que venir con los chavales a la radio. Tenéis que venir y hablar con ellos y completar esta historia que habéis puesto en marcha, que es maravillosa, de verdad.
Pues estaría muy bien, la verdad.
No, pues ya está, o sea, dalo por hecho. Diles que, bueno, sí, que ya lo siento, pero que un ratito tendrán que pasarse por la radio.
Un café.
Lo metemos en la agenda, sí, además en primer lugar.
Muy bien. Juan Murillo, profesor, gracias por asomarte a la ventana, de verdad.
Pues gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Nos vemos el viernes, si quieres.
Muy bien, no, ya estaré.
Pues venga, pues ahí nos vemos.
Llegas desde el norte, cercado de montañas, encontrarás un bosque y un pueblo de cabañas, al pie de una maraña de árboles ocres. Si es desde el sur que partes, verás un sol de arena, donde las dunas arden, de noche las estrellas, cual bóveda de huellas podrán guiarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas, sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas, sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas.
Está pensando que esos chavales de Jerez en el viaje lo que van a recorrer son los mapas de la vida, entre otras cosas, ¿no? Y dentro de unos años, eso cuando vengan aquí a la radio se lo preguntaremos. ¿Dónde estarán? ¿Por quién o por qué habrán fichado? ¿Como proyecto profesional? ¿Como proyecto vital?
Cosas que no están inventadas.
Tengo muchas ganas de hablar con ellos. Y por cierto, la palabra del día es...
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Por Pues la palabra del día es fichajes. La verdad es que este hombre es un hombre para ficharlo como profesor, como vecino, como amigo. Y además hoy se cierra el mercado invernal de fichajes en el fútbol y se habla mucho del posible fichaje de Begoña Villacís por el Partido Popular. Y claro, el trajín nos anima hoy a hablar de esta palabra. Si ayer dijimos que inflación era la acción y efecto de inflar, pues fichaje es la acción y efecto de fichar. Así de simple. Pero claro, fichar es un verbo relativamente joven en el diccionario, llegó apenas hace un siglo. Y es muchas cosas, desde rellenar una ficha con datos de algo o de alguien, ya lo haga un bibliotecario o un policía, hasta registrar la entrada y la salida del trabajo. Y es en su polisemia, además, fichar es tanto mirar a alguien con desconfianza como hacerlo con interés amoroso. Pero mientras el verbo fichar tiene una decena de acepciones, el sustantivo fichaje, fechado hace 40 años por los académicos, se refiere única y exclusivamente al hecho de fichar a un deportista y, por extensión, a cualquier profesional relevante. Cualquier entrenador sabe que el antónimo de fichar es cesar.
Que se lo digan a Gattuso.
Claro que sí. ¿Eh? Y por eso ambos verbos han seguido una misma evolución. Comenzaron siendo intransitivos, pero hoy se usan también como transitivos. Un jugador puede fichar por un club o un club puede fichar a un jugador. Y en algún caso, incluso la policía puede fichar a un futbolista.
Son las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32 en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana y si hay un servidor, como todas las tardes. Hoy tomamos café con la compañera del país, Luz Sánchez Mellado. Y voy a hacer una cosa que no sé si la puedo contar, pero la voy a contar, me da igual. Estamos escuchando a Bryan Adams. Hace un ratito una compañera... No, no te rías, Luz. A ver, Bryan Adams es vegano, ¿de acuerdo? He buscado una lista de músicos veganos por el tema que vamos a tratar a continuación y me ha salido Bryan Adams. Y le he dicho a Luz, joder, Bryan Adams, aparte de ser un músico muy bueno, es un tipo que está muy bien, que es muy guapo.
Bueno, ¿y qué?
No, pero no, ha habido una compañera que me ha comentado, ¿esto se puede preguntar? Pues no, claro. me lo ha dicho muy en serio. ¿Tú le puedes preguntar a Luz si Bryan Adams lo considera guapo? Digo, coño, pues sí. Digo,
puedes y debes.
Que da una idea de en lo que estamos. De lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de los límites, coño, que al final no podremos ni movernos, ¿no?
Ni podemos describir a la persona que tenemos delante, ni podemos, describir. Por ejemplo, las entrevistas, hay veces que te recriminan decir que el entrevistado o entrevistada luce fantástico, o es elegante, o es alto, rubio, con ojos azules, o al revés, es menudo y moreno. Claro, es que estamos entrando en una época en la que ni siquiera podemos aludir a la realidad.
No, o sea, yo creo que hay que
si preguntas eso, ya que está bueno. Buenorro, ya empiezas a pensar
es otra cosa. Depende del contexto, todo es el contexto.
Bueno, ¿por qué Bryan Adams? Pues porque es vegano. Y uno en su ignorancia se asombró el otro día cuando me contaron que, no sé si está en marcha ya o se va a presentar, una aplicación de citas, como Tinder para entendernos, que se llama Grazer, que esto es herbívoro, ¿no? En inglés, Grazer es herbívoro, sí. Solo para veganos. Entonces, bueno, esto que pues quede generar pues la broma, la risa y tal, no sé qué, a mí me inquieta profundamente. Porque, hombre, Tinder tiene los filtros de la edad, la distancia, el sexo, que eso es comprensible y es normal. Pero ¿no tenéis la sensación de que estamos convirtiéndonos en un archipiélago infinito? Archipiélago de burbujas o de tribus, quiero decir, donde, bueno, los veganos con los veganos, los del chuletón con los del chuletón, los perroflautas con los perroflautas, los fachas con los perroflautas. Bueno, por podemos, es que lo de los claro. Perroflautas y fachas es muy frecuente en Tinder, que se pongan los perfiles también. Perroflautas no, o fachas abstenerse, esto lo he visto algunas veces, ¿no? Pero no sé, tengo una sensación muy extraña con esto, la verdad.
La cosa es no alternar, en el sentido estricto de la palabra alternar, el otro. Queremos un otro específico, un otro lo más parecido a nosotros posibles. Al final queremos una especie de ejercicio onanista, ¿no? De relacionarnos solo como gente, como nosotros. Qué aburrimiento.
Total, yo aquí siempre pienso en lo que nos cuenta Marga Moros cada semana cuando nos habla de cómo funcionan las fake, y funcionan pues porque existe el sesgo de confirmación que nos hace ir, digamos, y creer más que otras cosas aquellas que confirman nuestras propias convicciones. Hombre, yo creo que sí que tiene una parte práctica. Quiero decir, si a mí me gustan mucho los perros, pues a lo mejor voy a una aplicación de gente a la que le gusten los perros. No vaya a ser que el otro o la otra odie los perros y esa relación sea imposible, ¿no? Desde luego facilita algunas cosas de la relación, pero claro, te cierra un campo,
el proceso,
que no sé muy bien dónde puede acabar este camino.
Te cierra los procesos, te cierra los caminos, ¿no? Con todo lo que tiene de interés eso, y de decepciones, y de alegrías, y de sorpresas.
Sí, te pone orejeras.
Te encuentras, o sea. Pues casualidades de la vida, hoy hablando de este tema, resulta que mañana va a haber la luz, aunque ya está disponible en algunas librerías y plataformas, La gran fragmentación, que el título ya yo creo que da una pista clarísima de por dónde van los tiros. Su autor es el subdirector del diario El País, Ricardo de Querol. Ricardo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué te parece lo de Greiser, lo primero?
Me parece que es un símbolo enorme de los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que yo he llamado la gran fragmentación.
Sí, sí.
Porque un montón de consensos que nos unían, o una sociedad que no va a volver, en la que todo el mundo consumía el mismo tipo de contenidos, en que todo el mundo participaba de un cierto consenso político y social, esos tiempos no van a volver, y nos ha empujado a ellos distintas corrientes. Un individualismo feroz que viene desde los años 80, de la revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher, y que eso tuvo grandes repercusiones económicas y, por tanto, sociales. La irrupción de las redes sociales, que tienen cosas estupendas,
sí, sí.
Pero sobre todo es muy criticable cómo se manejan y cómo se están utilizando para secuestrar nuestra atención y para meternos en burbujas bien sociales, de afinidades ideológicas. Un tercer punto serían las apps de citas, que en mi opinión es una nueva revolución sexual.
Total,
hay datos que hablan de que ya más de un tercio de las parejas que se forman en Estados Unidos se han conocido online. Un porcentaje creciente. Y desde luego, ahora bien, no hay nada malo, diría que es bastante positivo y liberador, que la gente pueda encontrar grupos de afinidad en internet. Claramente, en este caso, pues los veganos encuentran un sitio donde reunirse, donde conocerse, etcétera.
A mí no me parece ni mal ni bien, a mí me choca, porque tengo la sensación de que vamos estrechando el terreno de juego cada vez más, por afinidades políticas, por afinidades culturales, toros sí, toros no, brócoli o chuletón, no sé, oye, que sí, que son diferencias que están ahí, coño, pero antes de empezar cualquier singladura, en busca de lo que sea, si pones ya tanto cortapisa por en medio, no
sé. Y hay una cosa curiosa, no sé, Ricardo, y es la paradoja. Es decir, las redes sociales nos permiten algo que nosotros, de luego, cuando éramos pequeños, ni podríamos soñar, que es comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es decir, se te abre muchísimo el campo y, sin embargo, tú lo estrechas por otro lado.
Esto nació como la gran revolución global comunicativa, ¿no?
Exactamente. Hemos perdido barreras geográficas. Puedes conectar con gente de todo el mundo. Pero cada vez ponemos más barrera a nosotros mismos, porque una de las consecuencias es que se está perdiendo el sentido del espacio común. Esto lo explicaba muy bien el gran filósofo y sociólogo Bauman. Él decía que en las redes sociales no puedes desarrollar las habilidades sociales que desarrollas en el contacto físico con otras personas, porque tú no eliges con quién te relacionas en la vida, en tu vecindario, en tu espacio de trabajo o en tu universidad, en tu escuela, en tu entorno. Tú no eliges a esa gente y tienes que aprender a convivir con gente de izquierdas, de derechas, heterosexual, homosexual, con unas aficiones o con otras, futboleros o taurinos, y uno desarrolla más habilidades sociales tratando con quien no piensa igual que uno mismo. Y ese es uno de los
efectos más claros. Esta mañana Luis García Montero hablaba de eso en Hoy por Hoy, en su comentario precisamente.
Lo que pasa, Ricardo, y tengo información privilegiada al respecto, que este libro tuyo, La gran fragmentación, nace, aparte de tus estudios, tu interés y demás, de haber estado en esa gran fragmentación, claro, de haber sido usuario, no sé si compulsivo o no, de las redes.
Sí, sí.
¿Uno tiene que testar el producto antes de criticarlo? ¿O se puede hablar de oídas o solamente desde el plano teórico?
Yo he intentado no hablar de oídas con las redes sociales. Igual que hace poco hemos estado con este chat de inteligencia artificial,
que
tanto nos divertimos. Yo he sido usuario intensivo de redes sociales, particularmente de Twitter, que Twitter es la red social que más nos gusta a los periodistas, porque es muy periodística, es en abierto, estamos todos los periodistas y están casi todas nuestras fuentes. Ahora bien, mi crítica no es tanto a las redes sociales en sí, sino a cómo particularmente las manejan una serie de conglomerados empresariales que tienen interés. Primero, en general, adicción. Se está comparando mucho con la industria del tabaco lo que ocurre, por ejemplo, en Instagram, los problemas de autoestima que está provocando en gente muy joven, que se ve allí esplendorosa y maravillosa y quiere que todo el mundo las vea esplendorosas y maravillosas y no siempre se es. Las redes sociales son además un espacio muy propicio a la manipulación
total,
política y la manipulación social. Y hay un problema que es la oscuridad de los algoritmos que gobiernan eso y que nunca conoceremos. ¿Por qué me recomienda ciertos contenidos? ¿Por qué me hace desaparecer otros contenidos? Yo hay gente a la que sigo que nunca se muestra en mi timeline, ¿no? ¿Por qué privilegia unos contenidos sobre otros? Sobre todo, han primado los contenidos más divisivos, los que generan más polémica, porque parece que a más polémica, más tiempo de consumo, y más tiempo estás ahí en la plataforma. Y eso ha sido muy estudiado. En el caso de Facebook, se ha demostrado que ha tenido un papel muy relevante en conflictos, en conflictos como el de la minoría rohingya en Myanmar, en ciertos conflictos. O, por ejemplo, está muy demostrado que la manipulación que se ha cometido, por ejemplo, alentada desde terminales del Estado ruso para fomentar la división en Occidente, actuaba en los distintos planos. Quiero decir, si había un conflicto racial en una ciudad de Estados Unidos por un incidente, alentaba los contenidos más polarizadores de un lado y del otro, de los racistas y de los antirracistas, porque lo que se ha perseguido es crear división social. Eso, ha habido fuerzas interesadas en eso. No digo que todo en las redes sociales sea eso, ni mucho menos. He conocido a mucha gente muy interesante, he accedido a contenidos que me han enriquecido.
Y circula el talento.
Diré que mi experiencia es desagradable y que hablo desde el resentimiento en absoluto. De ninguna manera, pero sí creo que cómo están gobernadas estas redes sociales deja mucho que desear y, sobre todo, falta mucha transparencia.
¿Y qué fue antes, la fragmentación en las redes o la fragmentación política? Porque, claro, ahora también vivimos una época de fragmentación política y no sabemos, primero, si tiene relación o, en segundo lugar, si fue antes el huevo o la gallina.
En mi opinión, tiene relación con la digitalización, claramente, pero muy especialmente con una sucesión de crisis económicas que venimos sufriendo desde 2008. Tenemos la crisis de 2008, luego, cuando estamos levantando cabeza, aparece la COVID, ahora llegan los efectos de la guerra de Ucrania. Entonces, esto ha provocado lo que para mí es un gravísimo disolvente social, que es esa idea de que los hijos van a vivir mejor que sus padres.
Peor.
Que van a vivir peor. Esa idea es demoledora para la confianza. Y, desde luego, la crisis de 2008, que es la más grave en términos económicos de las que hemos citado, la más duradera, fue muy larga, duró muchos años, oscureció enormemente las perspectivas de la juventud. Y para mí eso es un problema grave para la cohesión social, porque no te identificas con el sistema, y esto ha llevado al desprestigio de la clase política, y han surgido partidos nuevos, o los partidos viejos han caído en manos de líderes populistas, y esto ha provocado muchos otros efectos de desconfianza en los medios de comunicación, en las instituciones tradicionales, etcétera.
Esto lo vemos todos los días, o sea, el tema de la desconfianza y la huida de nuestro público, la huida, la deserción de nuestro público. Yo no sé si ves esperanza después de analizar las causas del desastre.
Bueno, sí, yo soy un optimista pese a todo. Yo soy un optimista y creo que algunos efectos perniciosos de la era digital no nos está permitiendo ver el progreso que está por venir. lo que he explicado antes, que le ocurre, que el empeoramiento de las perspectivas para la juventud está llevando a un estado de ánimo pesimista, probablemente nos está apartando la mirada de que vienen avances científicos impresionantes en todos los terrenos, que vamos a vivir mejor, que vamos a vivir más, que viene la medicina regenerativa, que viene la computación cuántica, que va a ser un salto para la informática fenomenal, que vamos a conocer cosas maravillosas. Y también creo que aprenderemos a manejarnos en la selva digital. La primera revolución industrial, en un principio, provocó que masas miserables trabajaran en condiciones deplorables y llevó bastantes décadas que la clase trabajadora reclamara sus derechos, que se establecieran reglas justas, que se aboliera el trabajo infantil. Pues creo, del mismo modo, la revolución digital ha sido muy rápida.
No tenemos educada una mirada digital. No la tenemos, ni los adultos ni los jóvenes, no la tenemos.
Y yo creo también que aprenderemos a manejarnos en este mundo y hacer menos caso a los que compiten por nuestra atención con constantes notificaciones. Y
yo añadiría, fíjate, cuando hablamos de esto, también con Marco, con quien sea, yo también reclamaría una cierta exigencia al ciudadano, a cualquier persona que esté escuchando. Es decir, las fake news circulan, las grandes mentiras circulan porque alguien tiene ganas de consumirlas. Pero bueno, eso que se llama pensamiento crítico hay que ejercerlo en cada momento de tu vida cotidiana. Y simplemente convertirse en sujetos pasivos que se limitan a tragar todo aquello que les lanzan no me parece una actitud cívica
recomendable. O en sujeto activo de lo que criticas.
También ahí hay que poner todos de nuestra parte, ¿no? Volviendo a las aplicaciones de citas, ¿te acuerdas con Jimena que estuvimos hablando de los 10 años de Tinder? Lo comentaba Ricardo, ¿no? Que esto, revolución sexual, revolución relacional, revolución de todo. Es decir, yo no sé qué efectos tiene y si está medido lo de acotar mucho el terreno de juego para buscar relaciones. Porque,
bueno, antes, es paradójico. Antes en los pueblos pequeños se casaban entre primos, hermanos. Muchos. Vamos, de hecho, mis abuelos maternos eran primos hermanos. Bonilla.
Los reyes lo han hecho toda la vida.
Bueno, yo creo que tengo una cierta buena salud mental de aquella manera. Pero bueno, es verdad que mis abuelos eran primos hermanos. Traigo esto porque es verdad que al final, si solamente nos relacionamos veganos con veganos, taurinos con taurinos, entre iguales, al final va a haber una endogamia, no sanguínea, pero sí de,
social,
de inquietudes.
Social, cívica,
y al final va a ser todo... muy aburrido.
Claro, es muy aburrido.
Es muy bonito el amor entre personas que
claro,
no comparten.
Naturalmente. El amor,
casi nada.
O la amistad, o el conocimiento, simplemente, ¿no? O el cabreo,
Puedo entender perfectamente que los veganos prefieran reunirse con veganos para no tener discrepancias a la hora de decir qué se come hoy. Pero en cierto modo es empobrecedor que uno aspire a que su pareja sea de su misma ideología, de su mismo estilo de vida, de su misma forma de pensar o de sus mismas aficiones. Porque además todos conocemos mil excepciones de personas muy diferentes que hacen una pareja estupenda o de personas muy iguales que no forman una buena pareja.
Efectivamente.
O sea, que todos conocemos casos para todos, de todos los colores. Y creo que es bueno, la explosión de diversidad que han provocado las redes, es bueno, y a la gente que pertenece a minorías de cualquier tipo le puede haber resultado liberador encontrarse a gente de su estilo en las redes, pero claro, también ocurre que los terraplanistas se hacen fuertes porque descubren que son mil y se juntan entre ellos e inundan las redes de mensajes delirantes, ¿no? Tenemos que saber convivir con eso, y yo estoy de acuerdo contigo en que esto no es algo solo que tengan que resolver las autoridades
o
las empresas, que nosotros como ciudadanos tenemos que saber cómo actuamos ante determinadas situaciones con responsabilidad y con un criterio.
¿Y cómo lo ordenamos todo? ¿Qué te ha parecido lo de Maricondo, Luz? Perdona que te pregunte, pero es que estando aquí, como alguna vez habías hablado de ella,
sí,
ha tirado la toalla.
Maricondo,
tercer hijo y renunciar al orden en el domicilio.
Yo creo que Maricondo no puede tirar más del carro. Como Rosa Benito, ya llega un momento en que con tres hijos no puedes tirar más del carro, porque claro, tú puedes ser en este caso absolutamente estajanovista a la hora de tener todo en orden, pero claro, llegan tres pequeñajos y te lo revuelven todo. Yo creo que está en época de crianza y ha dicho, bueno, no puedo tirar más del carro, y ha dimitido. Se ha tragado sus palabras, que es básicamente lo que consiste ser madre o padre.
¿Llegaste a despedirte de algún jersey, como proponía ella?
No. Los tengo todos. tengo mi síndrome de Diógenes en perfecto estado de revista. ¿Tú necesitas una rebequita? En mi maletero de mi coche tienes una. ¿Tú qué necesitáis? En casa o en el maletero tengo algo para vosotros.
Tengo muchas ganas de saludar al invitado que viene a continuación, porque lleva un rato escuchándonos. Y lo que opine sobre todo esto, habla muy a menudo de estos temas, pero hoy me va a hacer mucha gracia escucharle.
Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años.
Happy, happy birthday, it's a special day. Happy,
en la ventana regalamos cumpleaños.
Happy birthday to you. Happy, happy birthday.
Porque cada día es un regalo.
Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to you.
Juanjo Millás, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
77, ¿eh?
77, es un número que para mí es muy simbólico, porque, bueno, tú sabes que la mayoría de la gente dice que el mejor número mágico es el 7, ¿no? Esto es hay un consenso en torno...
¿Ah, sí?
Hay un consenso en torno a esto, increíble. Pero es que yo viví en Madrid, en la calle, de pequeño, en la prosperidad, en la calle Canillas, en el número 77.
Anda.
Y entonces, bueno, pues tiene un... Yo estoy viendo el cartelito, ¿no?, del 77. Y entonces es un número extraño, ¿no?
Bueno, y además, bueno, es extraño, pero es contundente, porque cumple 77, lo mires por donde lo mires, Juanjo.
Exacto, es Capicúa, en fin, es ya te digo que esto es tan común que es un tópico, porque la mayoría de la gente que pregunta es, ¿cuál es tu número preferido? Te dirán 7, pero es que además, a mí el 7 no es que sea mi número preferido, es que me ha perseguido, ¿no? Porque viví en la calle Canillas 77, mi número en la numerología china es el 7, el de mi mujer también es el 7, mi número fijo de teléfono tiene 4-7.
Bueno.
¿Tú te apuntarías a un grupo donde estuvieran solo los del 7 y no pudieran estar los del 8?
Esto no, por supuesto, no, yo me apuntaría en los de 8 porque en 7 ya me lo conozco.
Claro, pues es lo que estábamos comentando, por eso decía que me interesaba tu opinión, nos has estado escuchando unos minutos.
Sí, yo estoy de acuerdo en que los veganos deben comer con carnívoros, ¿no? Que decía Uf, ¿no? Me parece. Claro, sí. Claro, porque esto es lo bueno, estar comiéndote un buen turnedo con alguien que se está comiendo un plato de judías verdes y comentar, ¿no?, sus diferencias y en una de esas yo pruebo una judía verde y en otro a lo mejor pruebo un trozo de mi turnedo, ¿no?
Claro, y avanzamos y nos divertimos.
Exacto.
Y vamos progresando, que el progreso se hace por eso, por unión de lo diferente, no por unión de lo igual, ¿no?
Bueno, de hecho, los dos últimos libros los has escrito con alguien bastante diferente a ti, que es Juan Luis Arzuaga. Lo hemos comentado mucho aquí en La Ventana y lo hacéis muchos fines de semana en A Vivir. ¿Qué has sacado de ese mestizaje o de ese maridaje, Juanjo?
Pues ha sido una alianza súper productiva, porque efectivamente yo de ciencia no tengo ni idea. Pero tengo mucha curiosidad, siempre he tenido mucha curiosidad por la ciencia, pero con poca formación científica, ¿no? Y entonces hemos unido pues las humanidades con las ciencias, ¿no? Que es algo que durante siglos, son dos cuestiones que durante siglos caminaron juntas, pero que en algún momento, desgraciado de la historia, se separaron, ¿no? Y entonces nosotros pues hemos hecho este esfuerzo. Yo creo que mi aportación también ha enriquecido, quiero creer, a Arzuaga, ¿no? Pero a mí, desde luego, la suya me ha enriquecido mucho, porque yo ya no me imagino mi vida sin esa relación, sin esos dos libros. Y yo creo que él tampoco, porque a veces comenta que dice, a veces estoy viendo un sitio, una excavación, o estoy en una ciudad, y dice, uy, qué pena que no esté aquí Juanjo para contárselo.
Qué bonito
para
es
explicárselo,
eso.
¿No?
Qué bonito es
porque
eso.
Porque a mí me explica la vida, ¿no?
Juanjo, muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Entiendo que estás de acuerdo en que el encuentro entre gente diferente, claro, salen ideas creativas, sale, claro, una creatividad, claro, nueva. Y
claro,
que si te rodeas solo de personas que piensan como tú, estás ante un espejo, ¿no?
Claro, si comes siempre lo mismo, es muy aburrido, ¿no?
Claro, sea brócoli o chuletón, pero si siempre es lo mismo.
La cuestión está en la variedad de donde surge la vida, y la vida surgió así, ¿no? Y la vida surge así, ¿no? Porque de una célula resulta que se van especializando, ¿no? Una célula se especializa en ser una célula del hígado, y la otra una célula, porque todo el mundo huye, igual que todo el mundo se va de casa cuando tiene una cierta edad, ¿no? Para conocer otros mundos, pues las células, pues yo me quiero especializar en células cerebral, en neurona, yo me quiero especializar en célula hepática, yo quiero, y en la, además esto es así desde el origen de los tiempos, puesto que todos venimos de un mismo ser
sí,
vivo,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Hemos ido por un lado huyendo del origen, pero construyéndonos con los restos de origen, de la ropa de nuestros hermanos mayores.
Oye, ¿no? Juanjo, aquí en la ventana ya sabes que tenemos un test para las personas que cumplen años. Es de pregunta-respuesta, así rapidito, vamos a él, ¿vale? Venga.
Sí.
La primera, ¿el mejor cumpleaños que recuerdas?
Bueno, te diría que el de 86 quizá, porque mi hijo pequeño cumple años mañana, es decir, nació un día más tarde que yo. ¿Oh? Entonces, en ese año... tuve un regalo que fue mi hijo Alejandro.
Muy bien. Y la segunda es, ¿el mejor regalo que te han hecho nunca?
Alejandro.
Bueno, por variar un poco, ¿no? Diría que un cochecito. Yo de pequeño pedía a los Reyes durante muchos años un cochecito de juguete. Y nunca me lo trajeron porque, en fin, no se podía traer porque era muy caro. Y ya siendo mayor, un día, mi hermano pequeño se presentó en casa con un cochecito de juguete lo tengo, es un cochecito, un cochecito maravilloso, casi de colección, ¿no? Y ese fue un gran regalo.
¿Eres como te imaginabas a esta edad?
No me imaginaba a esta edad, nunca imaginé, y todavía no me imagino a esta edad.
¿Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10?
7.
Bueno, pues aquí para no parecer ni desagradecido ni narcisista, pues diría es un 7.
Un 7. ¿Una persona importante en tu vida?
Bueno, tendría que citar 3 como mínimo, que son mi mujer y mis 2 hijos.
Un libro.
La Trinidad.
Un libro.
La Metamorfosis de Kafka.
Una película.
Pues mira, hace 2 días estuve viendo, quizá no sea la película de mi vida, pero es una película que me gusta mucho y la estuve viendo otra vez, que es Érase una vez en América, de Sergio Leone.
Son 2, sí, sí. ¿La última vez que has llorado?
Pues no hace mucho, a principios de enero, antes de Navidad, porque falleció uno de mis hermanos, mi hermano Manuel. Vaya,
¿un deseo para este año?
Pues es un deseo colectivo, ¿no? Que nos vaya bien a todos, ¿no?
Y la canción tú la propones y nosotros te la regalamos.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero.
¿Por qué esta canción, Juanjo?
Pues es una canción que escuchaba mucho de adolescente en la radio, porque cuando yo era adolescente se ponía mucho con Eros. Es una canción que siempre me gustó mucho, extrañamente, porque no sé por qué, pero eso de, primero ya el título, Un mundo raro, porque yo siempre he sentido que venía de un mundo raro, ¿no? Ya me gustaba. Y luego, pues porque tiene un desgarro con el que yo me identifico muchísimo.
Qué bien. Juanjo, feliz cumpleaños, amigo, de verdad, de corazón.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Cuídate mucho.
Eso.
Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado.
Ricardo de Querol, esa foto va para Twitter, ¿no?
Esa foto va para
Twitter. Vale, vale,
vale. Hacemos una guapa mejor.
Siempre salís bien.
Yo de mayor quiero ser como Millas.
Es preciso
quiso decir.
Ya está.
Qué bien.
Dice Arzuaga que los humanos somos la única especie cotilla. Se me ha quedado preguntarle a Juanjo si el cotilla es Arzuaga o él en esa relación.
Yo creo que los dos.
Los dos.
En estos momentos, no sé quién empezó, pero en estos momentos los dos.
Y tengo la duda. Tengo la duda de qué hubiera sido si los atapuercos hubieran sido veganos. No sé si el sapiens hubiera llegado a donde ha llegado.
Yo creo que curiosear en cómo vivían los neandertales es un poquito de cotilla también.
Un poquito bastante.
Claro. Por eso estamos vivos.
Ricardo de Quedol, un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias
por estar en La Ventana. Luz, hasta la próxima semana.
Adiós. Chao.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.